hace algún tiempo, bueno, hace bastante tiempo ya, Enrique me dijo una cosa que no se me ha olvidado. Bueno, no se me han olvidado muchas cosas que me ha dicho Enrique. Y una de ellas fue, pero hace bastante tiempo, él no se acordará, me dijo, tengo la sensación de que muchas veces estoy arañando en la superficie. Se refería a la revelación de Dios, a lo que Dios nos ha enseñado, al Evangelio, ¿no? Esa misma sensación la tengo yo cuando me acerco a la palabra de Dios. Que hay mucho más detrás, y sabes que hay más detrás, pero no sabes qué es lo que hay más detrás. Y lo que yo quiero compartir con vosotros en este retiro es acerca del Evangelio. Es decir, no voy a decir nada nuevo. Es más, si dijera algo nuevo, tendríais razones suficientes para echarme de aquí, porque todo está en la palabra de Dios. Pero vamos a hablar de algunos aspectos del Evangelio y vamos a profundizar y vamos a descubrir que en el Evangelio hay una riqueza tremenda. Y yo pienso cuando Pablo decía, ¿no? Dice, oh riquezas de la profundidad, ¿no? Del amor de Dios. Pues vamos a ponernos las gafas de bucear y vamos a bucear por ese abismo que es el amor de Dios, que es el Evangelio. Vamos a descubrir un montón de cosas que van mucho más allá de Cristo murió por mí, Cristo me amó, Cristo me salvó, voy camino del cielo. Hay mucho más ahí, hay mucho, pero mucho, mucho más ahí. Van a ser tres sesiones, Dios mediante. La primera sesión, vamos a ver cómo Cristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, nos libra del temor, de la muerte y de Satanás. Todavía hay por ahí mucha gente con temor a Satanás. Vamos a ver cómo Cristo nos libra de esto. En la segunda sesión vamos a hablar de algo de lo que estoy casi seguro de que habéis oído hablar muy poco. ¿Os gustaría que habláramos del cielo? Pues vamos a hablar del cielo. Los teólogos llaman el estado eterno. Bueno, el estado eterno y de todas las riquezas de la gracia de Dios que Él ganó por nosotros en la cruz y que están reservadas para aquellos que le aman. El cielo. También, como no podía ser de otra manera, hablaremos de algunas cositas en cuanto al plan de Dios para el futuro. Sabéis que me gusta mucho la profecía, así que no podía evitarlo. Y en la última sesión vamos a hablar de cómo el Señor nos libra del temor a las preocupaciones, al futuro y a la persecución, a la hora de llevar a cabo la obra de Dios de discipular y de evangelizar. Todavía muchos creyentes sentimos un poquito de temor a la hora de predicar el Evangelio, ser parte de esta obra que Él nos ha encomendado. Muy bien, pues el primer punto es libres del temor a la muerte. Dale un A. Bueno. ¿Y tengo que darle aquí? ¿A la flechita de abajo?
Atrás, dedo índice.
¿Dedo índice? Ah, que es que hay otro botón abajo. Madre mía. A la cruz. ¿Ahora no tiene sensor? ¿Amado lo tiene detrás?
No.
Ahora. O sea que lo tiene por aquí. Ah, dice aquí. Vale. Libres del temor de la muerte. Y vamos a empezar hablando de la muerte como un elemento que no existía. Cuando Dios creó el mundo, lo creó sin muerte. Esto nos puede resultar un poquito difícil de entender hoy en día. Cuando Dios creó la tierra y puso hombres en el planeta, y creó animales, y creó plantas, había cosas que no existían, todo era bueno. Y algo que no existía era la muerte. Y cuando digo la muerte me refiero, bueno, a la muerte en un sentido tremendamente amplio. Primero, el alejamiento de Dios. Y segundo, el envejecimiento y la muerte física. Fijaros lo que implica la muerte, ¿no? Y van juntos, ¿no? Dice la palabra de Dios que a causa de la caída del primer hombre, de Adán, como representante de la raza humana y del pecado que nosotros repetimos consciente y voluntariamente, toda la raza humana cayó, alejándose de Dios. Desobedecer a Dios, desconfiar de Dios, supone alejarnos de Él. Y al alejarnos de la fuente de vida, que es Dios, el hombre se ha encontrado solo. Cuando digo el hombre, me refiero al hombre y la mujer, estas cosas hoy en día hay que ser. Se ha alejado de Dios, se ha encontrado solo, y al alejarse de Dios, desobedecer a Dios y enemistarse con Él, ha recibido unas consecuencias que las recibe tanto en su cuerpo como en su espíritu. La muerte espiritual, que supone alejarse de Dios, que Dios te resulte incomprensible, no conocer a Dios, sentir incluso miedo de Dios, no sentir deseo de tener intimidad con Dios, eso es muerte espiritual. Y también unas consecuencias físicas. Esas consecuencias también suponen que al desobedecer a Dios y alejarnos de Dios, hemos sido contaminados en nuestra naturaleza. De forma que algunos han dicho de que no solo somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Desobedecer a Dios está en nuestra naturaleza. No es algo que hacen los malos, es algo que hacen los humanos. Porque hemos caído colectivamente y tenemos esa inclinación a alejarnos de Dios y a separarnos de Él. Dice Romanos 6:23, yo después de las conferencias, de estas charlas, os vamos a entregar unas notas donde están todos los textos. Todos los textos y todo lo que yo he dicho. Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las consecuencias del pecado son la muerte. Y esta muerte se ha extendido a toda la raza humana. Ahora bien, la muerte ha traído además aparejadas una serie de consecuencias. Y si vamos a ir un poco más adelante, porque este va a ser, digamos, el texto principal sobre el que voy a compartir, que está en Hebreos 2:14. ¿Sería la siguiente? Una de las consecuencias de la muerte, ya no solo la muerte en sí, sino el temor a la muerte como una esclavitud que trae angustia, preocupación y un montón de desórdenes en nuestra vida. Dice Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fijaros lo que dice aquí. Aquí ya no habla solo de la muerte. Habla del temor de la muerte. Esto es muy interesante hablar hoy en día. Hoy en día, la cultura que nos rodea hoy en día no habla mucho de la muerte. De hecho, a veces cuando se habla de la muerte se utilizan muchos eufemismos, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Jorge está casado con una chica que es atea. Pertenece a una familia que son ateos militantes, no ateos por vagancia, ¿no? Por dejadez, no, yo no quiero. No, ateos, gente muy inteligente. Hace poco hubo una muerte en esa familia. Primero una muerte que fue la muerte de mi abuelo hace tiempo, ¿no? Y yo escribí en mi página web, ¿sabéis que tengo una página web? Aprovecho tiempo de publicidad. Y escribí sobre mi abuelo, ¿no? Y mucha gente leyó aquello, entre ellos aquella familia. Y me dijeron, oye, qué bonito lo que has escrito sobre tu abuelo. Bueno, tú sabes que nosotros no creemos en nada, pero bueno, de alguna manera creemos que él está presente. Y ese tipo de ñoñerías, vamos a ver, si tú crees que si tú no crees en nada, pues no crees en nada. Es decir, y está muerto y ya no existe más. Pero no me vengas ahora con eufemismo de él está entre nosotros, él nos mira, él no... No, sé consecuente con lo que crees, ¿no? Y eso, en realidad, lo que es, no es ni más ni menos que un temor a la muerte, disfrazarlo un poco. La cultura que hay hoy en día es el culto a la juventud y a la belleza. Un actor de éxito, Hombre, exceptuando... Bueno, sin Connery es la excepción tal vez, ¿no? Es viejecito, pero el hombre está de buen ver, ¿no? Pero la mayoría de actores suelen ser jovencitos y guapos. Y es el culto de hoy en día es el culto a la juventud y a la belleza. La muerte y la vejez están completamente desterradas. ¿Por qué? Bueno, cuanto más jovencitos guapos veamos por la tele, menos pensaré en la muerte, ¿verdad? Solo estaré llevándome una ración de belleza y divide maravillosa, pero estaré alejando una triste realidad. El otro día leí a una cita de un escritor británico que me sorprendió un montón. Porque esa especie de mentira colectiva que todos nos creemos, ¿no? Que es, no vamos a pensar en la muerte, no vamos a hablar de la muerte, vamos a desterrar a la muerte de la radio, de la televisión, de los libros. Este hombre, un hombre escéptico, que vive alejado de Dios, indiferente a Dios, dijo, no pasa un solo día en el que no deje de pensar en la muerte. Me llamó la atención primero por la honestidad de este hombre. Porque lo que se lleva hoy en día es no hablar de cosas desagradables. ¿Y cómo ve un cristiano la muerte? ¿A cómo la ve un escéptico? La muerte es de una forma muy diferente. Porque si pensamos en la muerte como realmente el fin de todo, la verdad es que estamos ante una tragedia de proporciones increíbles. Si realmente la muerte es el fin. Ahora, cuando Cristo Jesús, dice el texto, participó de carne y de sangre, es decir, se hizo hombre. Y a través de su cuerpo y a través de su encarnación, Él murió en la cruz, padeciendo por los pecados, derrotando al diablo y librando a una gran muchedumbre de personas que vivían esclavizadas y sometidas por el temor de la muerte. Y es que lo que dice el texto es que el diablo utiliza el temor a la muerte para que la gente haga cosas que no quiere. El temor a la muerte, tal como lo veo yo en la palabra de Dios, ha introducido la religión, la superstición y el ocultismo. La gente intenta escapar de la muerte, intenta escapar de esa esclavitud. ¿Y cómo lo hacen? Una forma es intentar agradar a Dios. Vamos a ver, yo sé que voy a morir, sospecho que hay una vida futura y tengo la sensación de que Dios no está muy contento conmigo. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ser buen chico, buena chica. ¿Quién me dice qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, ahí tenemos muchas religiones. Unos te dicen, mira, tienes que hacer varias cosas. Tienes que rezar de cara a la Meca. Tienes que ayunar, tienes que dar limosna. Otros dicen, no, te tienes que abstener de comer carne. Te tienes que no sé qué, tienes que practicar la pureza sexual y el no sé cuánto y el no sé qué. Otros dicen, no, mira, estos son los mandamientos de la Iglesia. Luego están por ahí el no va más de la religión, que son el judaísmo, la máxima expresión de la religión. 413 mandamientos, que es el resumen de toda la ley. Si tú cumples los 413 mandamientos, tú estarás en buenos términos con Dios. Serás un buen chico, una buena chica. Bueno, ya de por sí es un sacrificio aprendértelos de memoria, ¿no? Porque antes de cumplirlos te los tendrás que aprender. Por lo cual ya es un esfuerzo, ¿no? ¿Cómo escapar a la muerte y al temor de la muerte? Pues una de esas formas es la religión. El primer texto... Dale el siguiente, por favor. No, anterior, ¿no hay una foto? Vale, no, sí, dale a la siguiente, vale, déjalo. Creía que había otra, ¿eh? Muy bien, es la religión. Fijaros lo que dice Gálatas 3.21. El contexto de la carta de Gálatas es una carta donde cristianos se habían vuelto a la religión. Habían, digamos, dejado un poquito el cristianismo y habían vuelto al judaísmo, ¿no? Y Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, les regaña y les dice, mira, Gálatas 3.21, dice, si la ley... Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y más adelante, y más atrás, en la carta de Romanos 3:20, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y una cosa que debemos tener presente, ya lo habréis oído muchas veces, y es que la ley, todo el sistema de mandamientos, ceremonias, en definitiva la religión, porque la religión no es más que eso. ¿Qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer para estar en buenos términos con Dios? Bueno, pues el propósito de la ley no es un camino a la perfección, a la santidad, hacia Dios, no. El propósito de la ley es ser un espejo. Y que tú te veas reflejado a ti mismo cómo eres, lo miserable que eres, lo lejos de Dios que estás, y entonces digas, solo hay un camino, solo hay una salida. Y no es la ley, es un salvador, que es Cristo Jesús. Ese es el propósito de la ley. Ahora bien, muchos han tomado el camino de la ley, el camino de las obras, el camino de los mandamientos, de las prohibiciones, para que sea un camino hacia Dios. Y a veces los cristianos, yo creo que no lo hemos pillado muy bien, y la idea que tienen los demás de nosotros es esa, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando llegué a Madrid, año 96, pues en el edificio donde yo trabajaba me hice un amigo del portero del edificio, que era un chaval de mi edad, y de una señora que se llamaba Lola, que era la limpiadora. Se ve que no teníamos mucho que hacer porque luego por las noches nos sentábamos los tres ahí a charlar, ¿no? Y un día, esta señora, que se llamaba Lola, me dice, salió el tema y me dijo, así que tú eres evangélico. Yo sé lo que vosotros creéis, porque yo tengo una hermana evangélica. Vosotros sois los que no podéis hacer esto, no podéis hacer esto, no podéis hacer lo otro, no podéis hacer lo demás, ya. Aquello me desagradó bastante, ¿no? Digo, vaya definición de lo que es ser evangélico, el que no puede hacer un montón de cosas. Eso es religión. Y ser cristiano no es ser un asceta, ¿no? O ser una persona que no hace muchas cosas, sino una persona que sabiendo que no puede hacerlas, sabiendo y reconociendo su derrota y su incapacidad para cumplir esos mandamientos que Dios nos da, se arroja en los brazos de un Salvador. Pensad un momento en un Salvador, ¿no? ¿Sí? Alguien ahogándose. Alguien se está ahogando y yo nunca he visto a alguien ahogándose, pero tiene que ser algún desagradable, ¿no? Da patadas, puñetazos y pide ayuda. Hasta que se agota. ¿Qué pasaría si alguien que se está ahogando le diríamos, no te preocupes, aquí estoy, mira, me he comprado un libro que dice nadar en 7 lecciones. Toma, ve leyéndotelo. Y el otro, lo que necesita alguien que se está ahogando no es un libro de natación, sino un salvador. Alguien que lo coja, lo agarre y lo saque. Bueno, pues el ser humano que se está ahogando porque es incapaz de sobrevivir, es incapaz de agradar a Dios y mantenerse a flote, lo que necesita es un salvador que lo rescate. Ahora, muchos seres humanos somos un poquito orgullosos, bueno, muchos no, yo creo que todos, y decimos, no. Yo soy capaz de hacerlo por mí mismo. Eso de un salvador, eso es para los débiles. Yo soy fuerte. Y lo que dice aquí el Evangelio es que la ley es incapaz de salvarte. La ley, lo que es la religión son lecciones de natación para alguien que no sabe nadar. Y es incapaz de dar vida a alguien que está alejado de Dios y espiritualmente muerto. Ahora, hay otra cosa que ocurre con el tema de la religión. Está la persona que pretende haber cumplido perfectamente con la ley. Y eso tiene un nombre. Empieza por hipo. Y no es lo que te da cuando bebes Coca-Cola muy rápido. Es hipocresía. Si alguien pretende decir, oye, no, vamos a ver, no, la ley está para que... Hoy en día el cristianismo funciona así, hablo de la cristiandad en general. Muchos cristianos están convencidos de que Bueno, lo que Cristo hizo en la cruz fue un empujoncito, una ayudita, pero luego te lo tienes que trabajar tú. Lo cual no quiere decir que tengamos que vivir desobediente. Lo que quiere decir es que muchos cristianos todavía empiezan por la fe, como los gálatas, y terminan por las obras. Y eso no es el Evangelio. Si tú pretendes llegar al cielo y decir, Señor, aquí estoy en el cielo. Es cierto que tú me diste una ayudita. O sea, hasta ahí bien. Pero mira, la verdad es que el que se lo curró, el que se lo trabajó, fui yo. Estuve ahí cumpliendo los mandamientos, obedeciendo, día tras día, me costó mucho trabajo y estoy ahí. Eso es hipocresía. Porque en el fondo, el propósito de la ley no es salvar. El propósito de la ley es derrotarte. Y que te des cuenta de que eres incapaz. En una ocasión un misionero cristiano se encontró con un brahmán. Estos santones indios, ¿no? Hombres muy espirituales, ¿no? Y había mucha gente que estaba asombrada con el brahmán este, porque le dijeron al cristiano, mira, hemos encontrado a un hombre que vive una vida perfecta y que agrada a Dios. Por lo tanto, lo que tú estás enseñando de que el hombre necesita ser salvado, es mentira. El misionero dijo, yo quiero conocer a ese hombre. Así que le presentaron a este hombre. Mira, es un hombre santo, perfecto. Voy a conocerlo. Le presentaron al brahmán, a este santón indio, y nada, llegó ahí el hombre con su turbante, una apariencia de piedad, de bondad. Hola, buenos días, ah, sí, sí, yo soy un hombre, ¿qué tal? Me someto a Dios, obedezco, bueno, a sus divinidades, ando en sus caminos. La verdad es que estoy sorprendido, le dijo el misionero. Estoy bastante sorprendido porque es la primera vez que conozco al que sí. Es más, pienso que usted debería sentirse orgulloso de haber llegado a esta situación. Y el hombre dijo, pues la verdad es que sí. Dije, ah, te pillé, has pecado. El orgullo es un pecado. No existe tal cosa como la santidad perfecta. No para una raza de personas, de seres humanos, que estamos inclinados al pecado y que en nuestra naturaleza ya tenemos una serie de deseos con los cuales no somos capaces de luchar. Por eso necesitamos un salvador. Pretender el cumplimiento de la ley es dar lugar a la hipocresía. Ahora, luego hay otra forma. Estamos hablando de la muerte y de ese temor de la muerte que dice Hebreos 2:14 y siguientes. Y la otra forma con la que el diablo tiene sometida a la gente no solo es la religión, sino también el ocultismo, la fascinación por lo oculto. El religioso es una especie de persona que intenta hacer méritos, ¿no? Es como el estudiante de clase que se siente el primero, atiende muy bien al profesor, intenta hacer méritos para, oye, que se fije en mi Dios y voy a hacerlo bien. El ocultista lo que está intentando es tomar poder sobre Dios y utilizar a Dios. O tomar poder sobre Dios, invocaciones a santos, a los ángeles, a poderes en el agua, en el aire, en el fuego. O a tomar poder sobre Satanás y utilizar a Satanás para su propio provecho. Eso es lo que hace el ocultista. Pero las dos formas, tanto la religión como el ocultismo, son dos formas de esclavitud por el temor a la muerte. Ocurre que la escritura enseña que esas prácticas no solo están prohibidas, sino que esclavizan de tal manera a las personas que se someten a ellas, que son arruinadas por el diablo. Jugar, tontear con lo oculto, da lugar a una esclavitud espiritual tal que vencerla requiere mucho de la gracia de Dios. O que sencillamente que el Evangelio entre en tu vida. Hay un librito por ahí que da mucho miedo. El título ya de por sí da miedo. Se llama El diccionario del diablo, de Kurt Kekoch, un alemán. Es un libro cristiano, ¿eh? Se llama El diccionario del diablo, pero no es, no, es un libro cristiano. Habla de un psiquiatra que en su práctica médica encontró con gente que realmente no estaban enfermos. Estaban oprimidos por el diablo. Y él se dio cuenta, mira, estudiando cada caso, analizando cada caso, de que todos estos que su enfermedad tenía algo que iba más allá de lo meramente físico. Eran personas que habían jugado, tonteado, como suele decir, con el tema oculto. Entonces, el diablo es muy malo, es un tramposo, y te da una, pero te roba siete. Y eso es lo que hace con el ocultismo. Aparentemente te da algo, pero te está robando. El ladrón, dice el Señor Jesús, viene a robar, matar y destruir. Y cuando le abrimos la puerta al diablo, al jugar con las prácticas ocultas, le estamos dando pie a él y le estamos abriendo la puerta de nuestra casa para que él haga de las suyas. Si terminara la predicación así, nos dejaría en un estado de temor ahí, tremendo. Ahora hay buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo Jesús venció al temor a la muerte, a la misma muerte y al diablo. Fijaros, dice 1 Corintios 15:22, que como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Y mirad, este texto es que es donde voy a basar principalmente lo que voy a decir ahora. Colosenses 2, 13 al 15. Cristo Jesús nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, despojando a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Antes de explicar, os explico rápidamente el texto de Colosenses 2, 13. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, estaba padeciendo por nuestros pecados. Él estaba recibiendo, como dice Isaías 53, el castigo que nos correspondía a todos nosotros. Como una persona que cuando le disparan a alguien se pone en medio y recibe la bala, como esos guardaespaldas, ¿no?, de los presidentes. Bueno, pues Cristo Jesús recibió la bala. Recibió el castigo que me correspondía a mí, para hacerme libre a mí. Pero no solo eso. Dice que al pagar por nuestros pecados en la cruz, ocurrió algo inmenso. Fue un acto de liberación espiritual. El diablo fue derrotado. Y tomando palabras de Génesis 3, la descendencia de la mujer pisó la cabeza de la serpiente. Esto quiere decir que la descendencia de la primera mujer, de Eva, que es Cristo Jesús, derrotó pisando la cabeza de la serpiente que representa a Satanás. Satanás fue herido no de gravedad, fue herido de muerte. Os dejo pensar esto. Cristo Jesús en la cruz pisó a Satanás. Pero no fue un pisotón en un callo o en un juanete. Fue un pisotón como el pisotón. ¿Sabéis que las serpientes tú le puedes cortar el rabo a una serpiente? Yo de chico jugaba mucho con serpientes. Yo vivía en México. Cuando era pequeño vivía en México y en mi jardín había serpientes. Cosa que a mi madre no le hacía ninguna gracia, porque yo las metía en casa. Las metía en casa y las trataba como si fueran las niñas las muñecas, ¿no? Le echaba la colonia, las tiraba por el tobogán, las montaba en los columpios y las empujaba. O sea, mejor serpientes que me hubieran dado muñequitas, claro. Y me acuerdo una vez que tirando a una serpiente por un tobogán, se le cortó el rabo a la serpiente y yo llegué llorando a casa pensando, mamá, he matado a la serpiente. Y mi madre me dijo, no te preocupes que de esta se recupera. Y yo pensé, ¿qué sabrá mi madre de serpiente? Y se recuperó. La única forma de acabar con una serpiente es pisarle la cabeza y ahí sí que te la cargas, porque lo demás crece. Bueno, pues Cristo Jesús en la cruz hirió terriblemente a Satanás. Mirad, cuando Satanás, al que le llama la Biblia el acusador, porque una de sus funciones principales es acusar, es de recordarle a Dios nuestros pecados. Y está diciendo, mira, este no se merece entrar en el cielo. Mira, este es un ladrón. Esta es una mujer que murmura. Este es un hombre que es un envidioso. Está continuamente recordando. Y Dios, que es justo, bueno, no haría falta que Satanás se lo recordara, pero Dios, que es justo, no va a permitir la entrada en el cielo de alguien pecado. Así que Satanás se apunta el mérito, se cuelga la medalla él mismo diciendo, estos están cautivos en mi poder. Puesto que son pecadores, están en mi reino. La Biblia habla de que hay dos reinos. El reino de Cristo y todo lo demás. En Colosenses 2, 13, dice que cuando Cristo murió en la cruz pagando por los pecados, fuimos rescatados y trasladados de reino. Esta imagen es muy interesante, ¿no? La del traslado, ¿no? Cuando una persona no ha creído en Cristo Jesús, vive indiferente a él, está sometida, él piensa que es libre, ¿no? Yo soy libre, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Pero en realidad está sometida y vive en un reino que no es el reino de Cristo. Ahora, cuando esa persona cree en Cristo Jesús, es tomada de ese reino y trasladada al reino de Cristo. Es por eso cuando oigo a algún creyente que me dice, ay, hermano, Satanás me está machacando, El otro día a una hermana se le cayó una estantería y todos los platos se le cayeron al suelo. Y entonces llegó muy preocupada a mí y me dijo que Satanás la estaba hostigando. Y yo le dije, no entiendo cómo puedo hostigarte, puesto que según Colosenses 2.13 ha sido trasladada de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo. Puede que haga alguna cosa Satanás con nosotros, pero en cualquier caso no estamos a merced de Satanás. No estamos a merced de él. Estamos en el reino de Cristo. Ya hemos entrado en el reino. Puesto que estamos bajo la autoridad de Cristo. El que ha sido ganado y comprado por Cristo, no solo ha cambiado en el sentido de que ha sido perdonado, ha cambiado de dueño. Antes tenía un dueño y ahora tiene otro dueño. Por cierto, las personas que no creen en nada piensan que están en un punto medio. Pero es que no hay punto medio. La Biblia enseña que solo hay dos dueños. O perteneces a uno o a otro. Muy bien, pues ahora, una vez explicado este texto, vamos a hablar de cosas muy extrañas, pero bíblicas. Satanás, el usurpador que ejerce control sobre este mundo. Dice la Biblia, en Efesios 3.15, una de esas palabras misteriosas, ¿no? La Biblia es como aquellos que sueltan algo, pero no explican mucho más, ¿no? Tampoco necesitamos saber mucho más. Dice la Escritura que hay familia en los cielos y familia en la tierra. ¿Qué significa esto? Efesios 3.15. Hay familia en los cielos y familia en la tierra. Esto nos habla de que existe un mundo espiritual, igual que existe un mundo físico. ¿Y cómo está organizado el mundo físico? Con reinos, países, presidentes, otros tienen primeros ministros, otros tienen reyes. Y también hay un mundo espiritual que está organizado, y dice que está organizado por familias. Hay una diversidad tremenda en el mundo espiritual. Nosotros pensamos en el diablo y los diablos. Pero la Biblia habla de una organización grande y compleja, organizada por familias y organizadas también de forma militar y política, tronos, principados y potestades. Bueno, esta afirmación tan sencilla ha dado lugar a un montón de excentricidades por parte de los cristianos, porque esta afirmación que hace la Biblia hay que dejarla ahí. Luego ya hay otros cristianos que se dedican a discernir de cuál es el demonio que tiene potestad sobre Granada, sobre Sevilla, sobre no sé dónde, para derrotarlo y averiguando el nombre, si sabes el nombre, puedes derrotarlo. Esto ya es ciencia ficción cristiana, o sea, esto ya es pura especulación. Lo que dice la Biblia es eso y nada más. Lo demás es especular. Antes de la caída del ser humano, Adán tenía un propósito en la creación. ¿Cuál era el propósito de Adán? Pues dice la Escritura que él era una especie de virrey. Estaba Dios, que es el rey de toda la creación, el propietario y el dueño de todo, y él colocó a Adán en el mundo, digamos, como su delegado. Aquel que tenía la autoridad de Dios, ponía nombre a los animales y la ejercía en lugar de Dios en la tierra. Lo de Adán era más que un hombre desnudo. Ahí había mucho más. Estamos hablando de alguien que tenía la potestad, el dominio y la autoridad sobre la tierra. Era una posición, era como el gobernador principal de la tierra. Cuando Adán desobedecido a Dios, sea algo tan sencillo como desconfiar de Dios. No a darnos balacemo. Desconfío de Dios. No creo que lo que Dios pide para mí sea bueno para mí. Me está engañando Dios. Bueno, pues cuando Adán se colocó en una posición alejada de Dios, digamos que esa vacante que había la ocupó un usurpador, que fue Satanás. Satanás dijo, te quitas tú de aquí, me pongo. Y ocupó el papel de ese virrey que era Adán. Y así Satanás pasó a tomar el control sobre Adán. Y a causa de la muerte, dice lo que hemos leído antes en Hebreos 2.15, por el temor de la muerte tenía a Adán y a todos sus hijos, a la raza humana entera, sometida a esclavitud. La Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo, en el capítulo 12 de Juan, versículo 31, y en dos textos más. ¿El príncipe por derecho propio? No. Adán, digamos que Satanás fue una especie de golpista. No hizo un golpe de estado, sino simplemente se coló por la puerta de atrás. Y tomó una posición que no le correspondía a él, y abusó de esa posición, metiendo el temor y el engaño en la creación. ¿Cómo ejerce su poder Satanás? Pues lo ejerce, como hemos dicho antes, por medio de la acusación. Dice Apocalipsis 12:10 que él es el acusador de los hermanos. Recuerda a Dios los pecados, le recuerda que no merecemos su gloria y los mantiene presos en su reino de oscuridad. Mantiene su poder y ejerce su poder por medio de la religión falsa. Esto es una cosa bastante curiosa. Dice la Escritura, cuando habla de la Iglesia de Jesucristo, sabéis cómo la representa, ¿verdad? Como una mujer. Una mujer virgen, desposada, es decir, una mujer que está prometida, todavía no se ha casado, se casará en las bodas del Cordero. Por el momento es una especie de novia, pero una mujer. En la Iglesia cada sistema religioso es representado por una mujer. La Biblia también habla de otra mujer, pero esta no es precisamente santa. Es una mujer, pero Apocalipsis 17 dice que es una ramera. Se parece, dice, bueno, las dos son mujeres, pero son muy diferentes. Si Jesucristo tiene una iglesia, Satanás también la tiene. Un sistema religioso. Y además, un sistema religioso que es el principal perseguidor de cristianos en el mundo. Dice Apocalipsis 17 que esta ramera estaba ebria, borracha, con la sangre de los mártires. Juan cuando la vio, dice, cuando la vi y supe su nombre, quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Se llevó una gran sorpresa. A lo mejor Juan pensó, está en la iglesia de Jesucristo. Tiene una pinta un poco rara, ¿no? Pero luego se dio cuenta que era una iglesia falsa. Esta iglesia utiliza alianzas políticas y pactos para mantenerse a sí misma en el poder. Dice la Escritura, en Apocalipsis 17 también, que fornicó con los reyes de la tierra. Es decir, se vendió a cambio de recibir poder y de mantenerse en el poder. La Iglesia de Jesucristo no hace eso, porque está dedicada a Jesús. No pacta. No quiere decir que no recibamos ayudas. No, lo que no quiere decir es que nosotros rebajemos nuestros principios para cambiarlos, utilizarlos como moneda a cambio de recibir favores. Bueno, yo no voy a denunciar a este político, no voy a denunciar esta maldad que hay, que se está cometiendo en el país, pero tú dame. Eso no lo hace la Iglesia de Jesucristo, pero una iglesia santa. Bueno, pues este sistema religioso dice que la mujer ramera cabalga sobre la bestia. Ella cree que cabalga sobre la bestia. Finalmente, cuando Satanás la utilice, la abandonará y la destruirá. Todo esto está en Apocalipsis 17. Pues es uno de los medios por los que Satanás utiliza para ejercer su control. La acusación, la religión falsa y luego también el mundo de lo oculto, que está condenado por Dios, como dice Gálatas 5:20. Esas prácticas, que están además muy mezcladas con la idolatría, son una forma de esclavitud. Dice 1 Corintios 2:20 que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, que hay una red de poder que Dios, que Satanás utiliza para someter y controlar. Y ahora sí, hablamos de buenas noticias. Ahora uno puede pensar, con lo poderoso que es Satanás, la usurpación que tiene, no hay nada que hacer. No, bueno, no hay nada que hacer con nosotros. Porque cuando Cristo murió en la cruz, hemos dicho que pisó la cabeza de la serpiente. El tinglado, por decirlo así, se desbarató. Es más, imaginaros que pudiéramos tener un invento ultratecnológico. Una especie de pantalla de televisión con la que pudiéramos ver el pasado. Bueno, más o menos existe. Tenemos el relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Intentemos ver lo que pasó en el momento que estaba Cristo en la cruz. Y en aquel monte, Cristo crucificado junto a dos ladrones, las mujeres y Juan, viendo aquel espectáculo. Dice la Escritura que en aquel momento una oscuridad tremenda llenó la tierra. Era mediodía, pues la tierra se llenó de una oscuridad que no era normal. También dice la Escritura que hubo un terremoto tremendo. A veces los terremotos en la Escritura, no digo que siempre, pero los terremotos se ve que fue algo que Dios hizo ahí. La tierra se conmovió. Lo que estaba ocurriendo era tremendo. El Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo. Y el mundo mismo se estaba conmoviendo. Oscuridad y terremoto. No era un hombre cualquiera el que estaba muriendo en la cruz. Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en la cruz estaba asestando la puñalada final al diablo. Su golpe de la victoria. Por lo tanto, la misma naturaleza se estaba conmoviendo. Cristo fue sepultado y conforme a lo que él estaba anunciando una y otra vez y los apóstoles no lo creían del todo, resucitó. Y hay una escena muy interesante y muy misteriosa en un jardín en el que una mujer se le acerca a Jesús resucitado y cuando lo ve se queda estupefacta. Y cae a sus pies para abrazarle. ¿Y sabéis qué le dice Jesús? Dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Cristo Jesús se había ofrecido en sacrificio por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Cristo Jesús subió al cielo como ese sacrificio por los pecados y como los sacerdotes presentaban la ofrenda en el lugar santísimo. Y entró en el santuario, en el verdadero santuario, como esa víctima propiciatoria. No me toques, no me toques, todavía no he subido al Padre. Y cuando el Padre recibe esa ofrenda, en aquel Hijo en el que se complace, que cuando Jesús era bautizado, decía, este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Aquel que era perfecto y santo fue la única ofrenda que nos libró de los pecados una vez y para siempre. Dice Colosenses, de todos los pecados. El ser humano fue hecho libre. Y al poner su fe en Jesucristo, recibe los beneficios de esta obra de salvación tan grande. Hay una doctrina por ahí que se llama la doctrina del pago ofrecido a Satanás, que se enseña en algunas iglesias, una falsa doctrina. Ellos dicen, esa falsa doctrina, insisto que es falsa, Dicen que, puesto que Satanás tenía sometida a la humanidad por el temor a la muerte, Cristo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados a Satanás. Porque él era el secuestrador. Esto es falso. La persona que había sido ofendida por nuestros pecados no es Satanás, es Dios Padre, el que ha sido ofendido por nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo se presenta ante el Padre por nuestros pecados. Y ahora, aunque Satanás diga, no, pero es que Julio es así, y es un sinvergüenza, y ha hecho esto y lo otro. Ahí hay una tercera persona, que es Cristo Jesús, que dice, yo pagué por sus pecados en la cruz. Limpio está, perdonado está. Y Cristo Jesús muestra las señales de sus heridas al Padre y dice, he aquí el pago por los pecados de él, de él, de él. Ha sido perdonado. Ya no está cautivo. Satanás no tiene poder sobre él. Ha sido trasladado de reino y ahora está bajo el reino de Cristo. Y en el día de la muerte, él entra al Padre. Sin tapujos, sin obstáculos. El pago por los pecados ha sido ofrecido. No hay esclavitud, solo hay perdón. No hay mala conciencia, la sangre de Cristo la limpió. Satanás pensó muchas cosas y muy malas, pero Cristo, en una sola hora, acabó con todas ellas. Y esa cruz es el argumento definitivo por el cual hoy una gran multitud es libre, perdonada y aceptada. Se presentó como una ofrenda al Padre y trasladó y rescató al reino celestial. Ahora aquellos que han creído reciben el Espíritu Santo en sus vidas. Una nueva naturaleza. Dice que el que creyó en Cristo Jesús nació de nuevo. Recibe la mente de Cristo y recibe el Espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Ya no está desamparado y huérfano en el mundo. Tiene un papá. Tiene un padre. Es una obra. Luego, después, si quieres, podemos hacer preguntas. Hay un texto en el libro del Peregrino que lo he citado muchas veces y que cuando lo leo me sigue emocionando. Habéis leído la obra del Peregrino, ¿verdad? Y que el Peregrino con un saco, ¿no? Ese saco eran todos sus pecados, ¿no? Que tenía ahí al hombro, ¿no? Y él estaba, pues, bastante fastidiado por sus pecados. Cuando llega al pie de la cruz, esos pecados son colocados. Y él por primera vez experimenta la liberación de ese peso. ¿Os podéis imaginar, no? Después de aquel camino, Peregrino se libra de sus pecados. Y canta una canción que dice así. Vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor. Mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Hoy Dios está haciendo una invitación a todos los que quieran oír. Y esa invitación es libertad. Por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo. Yo no sé si hay alguien aquí esta mañana está escuchando esa invitación. Y está pensando, yo quiero ese perdón, yo quiero esa paz, yo quiero esa libertad. La oportunidad está aquí. Y solo con decirla, Padre, yo quiero recibirla, yo quiero a ese Salvador, lo quiero para mí. Y no solo lo quiero como mi Salvador, sino también como Señor. Esa persona es trasladada. ¿Y los cristianos qué tenemos, qué pintamos en todo esto? Pues los cristianos tenemos el trabajo más honorable y más deseable de todos, que es anunciar estas buenas noticias. Todo esto que he comentado, lo que Cristo hizo en la cruz, la libertad, el perdón, nosotros ahora, aunque no lo merecemos, Dios nos ha encargado ese ministerio de la reconciliación para invitar. Yo pienso, no queda mucho tiempo para hacer este trabajo. No queda mucho tiempo. ¿Nos vamos a quedar nosotros con este mensaje tan bueno? ¿Nos vamos a callar cuando la gente necesita muchas cosas, pero sobre todo necesita un Salvador? Podemos proporcionarles agua, podemos proporcionarles comida, podemos proporcionarles cariño, casa. Y como cristianos estamos llamados a cuidar y a mostrar amor. Pero por encima de todo, estamos llamados a invitar, a ofrecer. No lo damos a cambio de dinero, lo damos gratuitamente. Porque Él nos lo dio a nosotros gratuitamente. Pues que el Señor nos bendiga y nos guarde. Bueno, Loli tenía una pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si se... Pregunta, Loli. Y si yo la hacía, te la dije.
Pareciendo cristiano, cometiéramos cualquier pecado. Grande.
O pequeño.
Seríamos, ese pecado también sería, aunque fuera inconsciente o consciente, lo perdonaría Dios en un momento.
Bueno, yo te pregunto una cosa. Cuando Cristo murió...
Tiene conciencia de arrepentirse.
Sí. Mira, cuando Cristo murió en la cruz por tus pecados... Hoy estamos en el año 2008. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados en el año... Bueno, ahí no hay treinta y tantos. Los pecados por los que murió eran futuros, pasados o presentes. En ese momento, cuando Cristo murió en la cruz por los pecados, tú todavía no habías nacido. Por lo tanto, todos los pecados por los que Cristo murió eran futuros, ¿verdad? Esto es lo que dice Colosenses 2.13, que hemos leído, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, y dice, perdonándoos todos los pecados. Claro, ahí verás, ahí, cuando Cristo no solo muere por nuestros pecados, sino por nuestro pecado en singular, es decir, nuestra condición pecaminosa y alejada de Dios. Cuando un creyente peca, no pierde la salvación, lo que pierde es la comunión. Por ejemplo, mi padre y yo. ¿Yo por qué soy hijo de mi padre? Pues por una cosa muy sencilla y biológicamente bastante sencilla, ¿no? Es decir, mi padre me engendró. Yo soy hijo por naturaleza, no por méritos. Bueno, pues el hijo de Dios también lo es por naturaleza, no por méritos. El hijo de Dios, en el momento que cree en Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo y es nacido de nuevo. Es hijo no por méritos, sino por naturaleza. Ahora bien, si yo ofendo a mi padre, ¿dejo de ser hijo de mi padre? ¿No? Bueno, se interrumpe la comunión, dejamos de hablarnos mi padre y yo. Pero la condición de hijo yo la tengo por naturaleza. El cristiano la condición de hijo no la tiene por mérito, la tiene por naturaleza, porque el Espíritu Santo le engendró también. Entonces, el cristiano que peca, pecados pequeños, grandes, ha recibido el perdón y lo que necesita es confesión para restaurar la comunión. No para la salvación. La salvación ya ha sido ganada. Aparte, hay otros textos en Hebreos que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir,
quiero decirme, ¿sí?, que un pecado es perdonado cuando tú te arrepientes.
No. Un pecado es perdonado cuando tú creíste en Cristo Jesús. Todos tus pecados fueron perdonados,
pero
en el momento.
Si te arrepientes, tú dices que a partir de la comunión con el Padre. Sí. A poder restaurar la comunión con el Padre, tiene que pedirle perdón.
Ajá, pero una cosa...
No te da tiempo a pedirle perdón.
Pero, tú estás mezclando comunión con salvación. Y no son lo mismo. Te estás mezclando dos cosas. Una cosa es la comunión. Yo me llevo bien con mi Padre, me siento a comer con él. Y otra cosa es la salvación.
Como padre,
no, los derechos como hijo los tienes por naturaleza, no por méritos. Es decir, yo puedo desentenderme con mi padre, pero yo ese arrepentimiento lo tengo para restaurar la comunión, el buen ánimo, la conversación, pero yo soy hijo por naturaleza. El cristiano, cuando cree en Cristo, Cristo muere por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Ha sido perdonado.
Entonces,
¿y si un cristiano muere sin haberle pedido perdón por algún pecado a Dios? Bueno, pues eso le pasa a todos los cristianos, porque yo le he pedido perdón a Dios por muchos pecados, pero hay pecados que yo he cometido incluso inconscientemente. Cristo ha muerto por mi pecado. Mi pecado. Cristo me ha salvado y me ha hecho hijo por naturaleza.
Y ahora tú matas a alguien por cualquier cosa de la mente, ¿no? Supone. ¿Y qué pasa con esto?
Bueno, pues, si tú has creído verdaderamente, sí. Ahora, hay otra situación que tú me comentas, y hay una situación que no podemos conocer, y es que el cristiano que... Hay gente que permanece en el, hay gente que cree que es cristiana y no lo es. Y es la persona que se engaña a sí mismo. Ahora, el cristiano persevera y se arrepiente. Otra cosa es una cosa... A ver, un cristiano puede cometer pecados, y de hecho los comete. Y un cristiano sube al Padre sin haberse arrepentido de todos sus pecados, a veces por ignorancia misma. Pero Cristo Jesús ha muerto por su pecado y ha sido perdonado.
Ah, yo creo una cosa, si yo estoy, yo he sido salva, pero yo estoy en una lascivia de mi pecado, queriendo, entonces yo puedo perder la salvación.
No. Mira, dice Romanos, escuchad, por favor. Dice la Biblia, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, por decirlo así, lo que se da no se quita. Un regalo es irrevocable. Cuando Dios te da algo, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, el que ha sido hecho salvo, el que ha sido adoptado y ha entrado en la familia de Dios, el que ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de Cristo, no es arrebatado. Dice Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie puede separarlo. Ahora, lo que tú comentas es, ¿y si un cristiano no solo peca, sino que permanece en su pecado? Lo que hay que cuestionar no es si se pierde la salvación, lo que hay que cuestionar es si ha sido salvo. Porque lo vemos muchas veces que la gente llega a la iglesia, se sienta, escucha nuestras predicaciones, canta nuestras canciones y parece que es cristiano. Luego se apartan, permanecen en el pecado y no les duele pecar. Ahora, el que ha creído de verdad puede que pecar, apartarse durante un tiempo, pero le duele el pecado. Entonces, hay una cosa, que es que la condición de hijo de Dios no se pierde. Claro, nosotros no sabemos, yo ahora mismo os veo a todos vosotros y vosotros me veis a mí, ¿y en qué se nota que yo soy cristiano? Por mis obras. Vosotros no podéis ver si espiritualmente he sido, no lo podéis ver. Podéis ver mis obras, podéis ver mi vida. Y nosotros vemos que hay veces que hay gente que está con nosotros, se aparta, y la Escritura dice en 1 Juan 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, lo que hay que cuestionar ahí no es si ha perdido la salvación, sino si ha sido salvo, que son cosas muy diferentes.
Que nadie que sea salvado...
Nadie que haya sido salvado...
Puede hacer una cosa.
El que ha sido cristiano puede pecar y peca. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad, Juan? Muy bien, pues muchas gracias por...